Deportes. Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. Como hemos venido avisando y contando e informando en los últimos días, tenemos hoy especial desde un lugar emblemático, desde un lugar bonito, desde un lugar nuevo en nuestra isla, lugar y refugio de lujo, desde el Hotel Kimpton a Isla de Mallorca, en Santa Ponsa, muy cerquita del tenis, para los que habitualmente han venido al torneo de tenis de Santa Ponsa. Y que, como digo, está en un espacio privilegiado, en un lugar, en un entorno maravilloso de naturaleza. Y aquí estamos, pues, la mar de bien. Desde un lugar así, la verdad es que se ve todo de otro color, se ve de otra manera, se ve todo incluso mejor. Al Mallorca se le ve salvado, al Mallorca Palma Futsal se le ve ya campeón de Europa, se ve todo de otro color. Bueno, hablo del Mallorca Palma Futsal porque hoy, en este especial que tenemos desde el Hotel Kimpton a Isla Mallorca, en Santa Ponsa, nos sentamos a la mesa con el técnico del Mallorca Palma Futsal, con Antonio Vadillo, y en la segunda parte del programa también nos vamos a ir a la Bahía de Palma figuradamente para situarnos en el momento que vive una entidad, un club emblemático de nuestra isla a nivel deportivo y a nivel náutico, como es el Real Club Náutico de Palma. Todo ello en el día en el que estamos en la previa de la jornada 31 en Primera División. El Mallorca ha entrenado esta mañana, Javier Aguirre, el entrenador, ha hablado esta mañana, el Cholo Simeone lo hará esta tarde, en un día muy especial, porque resulta, fíjate tú, que mañana el Atlético de Madrid, justo mañana, que va al Mallorca, al Metropolitano, cumple 120 años de historia. Ahí es nada. Han hecho un vídeo precioso, recreando un poco los orígenes del club. Y ahí, en esta efeméride, pues hay una serie de cosas en las que el Mallorca es convidado, es invitado, es el rival que toca, pero no será invitado de piedra, sino que hará todo lo posible por ganar, evidentemente. Y no está para que le torren, sino todo lo contrario, sino para sacar adelante su partido, como es lógico. Pero hay una serie de eventos, de celebración por parte de Colchonera, como 60.000 banderas con las que recibirán al equipo. Pero lo más llamativo es que el Atlético de Madrid cambia sus colores habituales por los colores del origen. Y es una camiseta azul y blanca, muy bonita, estilo vintage. Con esa camiseta va a salir mañana el Atlético de Madrid. Y eso significa que por primera vez el Mallorca, al menos que yo recuerde, va a ir de bermellón en el campo del Atlético de Madrid. Nunca ha ido de bermellón, lógicamente, porque contra el equipo rojiblanco tenía que cambiar su camiseta. Iba de blanco, de negro, lo que fuera. Pero va a ir de bermellón con su primera camiseta el Mallorca mañana en el Metropolitano. Un Mallorca que le tiene tomada la medida, si es que se puede decir algo así, al Atlético de Madrid, pero es verdad que los últimos tres enfrentamientos le ha ganado los partidos, ¿no? Y el año pasado le ganó tanto en Somos como en el Metropolitano. Allí fue con goles de Russo y de Cubo. Y este año pues también le ganó con gol de Muriqui en el estadio de Somos. Va a ser mucho más difícil mañana. Evidentemente estamos hablando de uno de los grandes y estamos hablando de un equipo que ha recuperado su mejor versión, a pesar de que perdiera el otro día en el Camp Nou, porque está jugando muy bien el Atlético de Madrid. Bueno, pues estamos con todo ello, pero estamos con el entrenador Antonio Vadillo. Hay 25, escuchamos a Javier Aguirre. Mister, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Partido bonito mañana, pero partido bonito lo que tenéis vosotros esta semana en la Liga, pero sobre todo dentro de 10 días, estamos en la cuenta atrás para la final a 4, pero lo de mañana también bonito, ¿no? Un Atlético de Madrid-Mallorca.
Sí, sobre todo con el aliciente, ¿no? Del aniversario del Atlético de Madrid, 120 años, yo creo que es una fecha que es recordada, por lo cual nunca mejor momento para que a ver si en Mallorca saca los 3 puntos.
Eso es, y a ver si firma la permanencia, se pone con 43 puntos, no es fácil, pero en ello estará. ¿Y vosotros a 10 días cómo estáis? Sé que me vas a decir que tenéis primero un partido de Liga.
Sí, pero bueno, andamos bien, la verdad que a todos los niveles, estamos muy contentos como estamos trabajando, los resultados que estamos consiguiendo en Liga regular. Teníamos dos partidos últimos, teníamos dos envites bastante importantes, con el Barça en el Palau y con Jaén en casa. Hemos hecho dos muy buenos partidos, en el Palau hemos empatado y aquí a Jaén le ganamos. Y la verdad que el equipo está muy bien, ¿no? Se nota esa confianza.
¿Estáis peleando por la primera plaza?
Sí, estamos ahí. Creo que si somos regulares de aquí a final de temporada, nos quedan 3 jornadas nosotros, al resto 4. Y si es regulares, quiere decir ganar los 3, creo que vamos a tener opciones de quedar primero.
El otro día es un partidazo con Jaén, muy apretado, muy con mucha tensión hasta el final. Los duelos con Jaén siempre son muy apretados y muy calientes. ¿Acabáis un poco picados o no? Un poquillo de pique al final, ¿eh?
Bueno, al final estos partidos son un poco así, ¿no? Llevamos ya los últimos temporadas Jaén-Palma, Palma-Jaén. Son todos partidos muy, muy intensos, de mucha igualdad y bueno.
Se ha convertido en un clásico, ¿eh?
Sí, es un clásico. Al final estamos ahí un poquito que somos los que nos estamos acercando a los grandes. En liga regular los últimos 2-3 años estamos los dos bastante bien. Y bueno, el año pasado nos jugamos las semifinales y en entrar en Champions, que conseguimos pasar nosotros en una eliminatoria muy igualada. Y ayer, en este último partido de liga, nos jugábamos la segunda plaza, ¿no? Y puede ser que nos encontremos en los playoffs. Al final, creo que hay mucha igualdad ante ambos equipos y suelen ser partidos de mucha tensión.
Y al final lo sacasteis porque vuestro equipo este año, más allá de que no se puede ganar siempre y que en competiciones cortas pues no os ha ido como quisierais, pero en la Liga estáis a un nivel top. En la Liga de Campeones habéis hecho historia y vais a hacer historia porque vais a estar en vuestra primera participación en una final a cuatro, que es lo máximo de la mejor competición de clubes. Y es que tenéis un equipo de una calidad energética, quiero decir, que hay muchos artistas, pero jugadores que también van a la disputa. O sea, que eso es un equipo muy fuerte.
Sí, y has dicho tú la palabra clave, un equipo. O sea, no dependemos de ningún jugador. Durante el año hemos tenido muchos compañeros que han faltado, por lesión, por convocatoria de selección, etcétera, y no han participado y han entrado otros y han estado a un grandísimo nivel. Sí, somos un equipo muy completo, con mucha variedad en el juego, a todos los niveles, a todas las fases, ataque, defensa, en el aspecto condicional, físico, duelos individuales. Creo que somos, que ahí hemos mejorado con respecto a etapas anteriores. Tenemos mucha variedad, muchas posibilidades, intentamos aprovecharlas.
¿Estás disfrutando?
Sí, muchísimo. Muchísimo porque somos un equipo muy... normalmente, lo que nos conocéis desde hace tiempo, somos un club que no nos gusta hacer muchos cambios de una temporada a otra, ¿no? Por circunstancias, hace dos temporadas quedamos segundo en la liga regular, empatado con el primero. Nos eliminó el Barça en prórroga, en los playoffs, en semifinales de liga. Y de esa temporada al día de hoy, a esta temporada de inicio, solo hay tres jugadores con una temporada por medio. O sea, jugadores, nos han comprado cuatro jugadores de los que empezaron el año pasado.
Y dos en el rival del día 5.
Vilela y Campos, y después Núñez e Igor, ¿no? Malos cambios que hemos creído oportuno por circunstancias, a veces porque los jugadores lo han querido así, a veces porque nosotros como club lo hemos querido así. Y después de tanto cambio, el equipo sigue siendo competitivo, con unas características totalmente diferentes, por lo cual los que nos conocéis también desde hace tiempo, se nota que el equipo es de un perfil diferente a temporadas anteriores, pero el rendimiento sigue estando ahí, ¿no? Y eso a nosotros como cuerpo técnico nos pone contento.
Te preguntaba además si estás disfrutando, ahora que has pasado una mala experiencia, como fue la sanción, que a nivel personal entiendo que te debió afectar, y de todas las experiencias, también de las malas, o incluso más de las malas, se aprende o uno se hace más fuerte. Que no se puedan decir según qué cosas y que te puedan sancionar de una manera tan dura, te habrá dejado también cierta herida, pero también
sí,
te hace más fuerte.
Lo he pasado mal porque sabía que venía una época importante, una altura de temporada bastante importante, son muchos partidos, sin haber hecho realmente una infracción para tener ese castigo.
Sí, prisión no te han puesto.
¿Qué?
Que prisión no te
es
han
lo
puesto.
Único.
Cuatro partidos ha sido, pero prisión no.
Me salvé de eso, ¿no? Entonces, lo he pasado mal, sabía que teníamos la Final Four de Copa del Rey en juego, que me pillaba, pero bueno. Ya está, lo que bien has dicho, ¿no? Tengo que aprender, evidentemente he aprendido, también me ha hecho de que ahora estos partidos los estoy disfrutando más todavía, ¿no? Porque está tanto tiempo, se dice rápido, pero son cuatro partidos. Fuera cuesta mucho, al final si lo analizas en una liga de 30 jornadas, te queda cuatro fuera, es un porcentaje bastante alto, ¿no?
Sí. Aguirre y tú podríais hablar del tema, porque a él también le llevan por el camino.
Bueno. Sí, pero sabemos que la cosa está así, tenemos que mejorar y aprender nosotros como entrenadores.
Bueno, hemos hablado de jugadores que tienes y evidentemente ha sido noticia estos días. Moslem, ¿ha podido aclarar el club?
Y no por el juego, ¿no?
Y no por el juego, porque claro, ha estado fuera, ha estado en Irán. Aparece la noticia que da un periodista iraní de que ha estado jugando un bolo, una pachanga, ni siquiera con su selección. Y vosotros os quedáis pues un poco de una pieza porque no entendéis que un jugador que está recuperándose de una lesión se haya cometido... pues una, no sé si decir un pecado de juventud, un error de estas características. ¿Él ya está aquí? ¿Os ha aclarado el tema o no?
Sí, bueno, ya el club, cuando salió toda la noticia, el club estuvo en contacto con él. Yo esperé, porque esto fue el viernes, él llegaba este fin de semana, ¿no? Él ha ido allí a tener que, por unos problemas burocráticos que tiene, le está haciendo servicio militar, tiene que ir firmando una prórroga para estar fuera, para estar aquí con nosotros. Y él viene de una lesión donde se encontraba bastante bien y en una pachanga pues se equivocó, evidentemente, pero él quiso probarse a ver cómo estaba y
le vieron.
Y sin comunicarnos a nosotros, ¿no? Hemos hablado con él, él sabe que es un error, le ha pedido disculpas a la plantilla, a nosotros como cuerpo técnico y demás. Y ahora la verdad que estamos muy muy de lleno con muchas cosas en juego y es un tema que ya lo
y se depura internamente.
Lo hablaremos detenidamente por parte del club cuando llegue ese momento.
Y se depura internamente, está claro que le necesitáis, como a todos, pero que es una pieza importante, pues es un jugador desequilibrante, es un jugador que os da muchísimo. Cuando dices que se ha disculpado, lo ha hecho en iraní, claro, pero bueno, tú ya te manejas, ¿no?
Bueno, sí... con la ayuda de Tayevi, ¿no?
Claro, claro.
La suerte que Tayevi está con él y con la ayuda de él, pues así lo...
Bueno,
así nos lo transmitió.
Faltan 10 días para la final a 4, para la semifinal contra Benfica, que será el día 5 a las 9 de la noche. El otro día nos decía José Tirado, pudimos ver la copa, que es preciosa, pesa mucho, o sea, hace unos bíceps para cuando tengas que levantarla, hace unas pesitas porque pesa bastante. Y la venta de entrada, nos decía el director general del club, que iba muy bien, eran 7.000 y pico, de 10.000 y pico del total de los dos días, ya estarán, me imagino, que sobrepasando las 8.000, o sea que quedarán poquitas. ¿Y qué partido te has imaginado?
Bueno, pues va a ser un partido de mucha tralla, muy intenso, muy muy intenso, de muchos duelos individuales, de muchas segundas acciones, segundas jugadas, donde el riesgo va a haber cero. La permisividad de los árbitros, a ver hasta dónde llegan, suelen ser muy permisivos en
Champions,
Europa.
En Champions, más que en la Liga,
sí,
¿no?
Sí, sí, bastante más. Nosotros ahí somos un poquito desconocidos, al final, por eso digo lo de la permisividad. Y a partir de ahí, nosotros, nuestra intención es priorizar nuestro juego, ¿no? Tenemos que imponer nuestro juego, lo que nos ha llevado a llegar hasta aquí, donde estamos bastante bien y donde creemos que somos superiores a nuestro rival en este sentido.
¿Es mejor no pensar en lo que puede significar, sino centrarse solo en el partido? Si uno se centra en lo que significa, que juegas en casa, la expectación, nada, se te viene toda la presión encima, ¿no?
No, nosotros, jugamos en casa. Yo digo, jugamos en casa del vecino.
Sí, porque vais a otra casa.
Vamos a otra casa.
No es en vuestra casa.
No es lo mismo.
Claro, claro.
No es lo mismo, ¿vale?
Como si al Mallorca le dicen que se vaya al Estadio Balear.
Sí que es verdad que el apoyo que vamos a tener en la grada son nuestra gente, ¿no? Es lo que habitualmente estamos nosotros y eso es un punto a nuestro favor, evidentemente. A partir de ahí, está claro de que nosotros pues vamos a tener ese apoyo en la grada y vamos a tener nuestro público a favor, y eso es un punto. Pero lo más importante es lo que ocurre en el 40 por 20. Nosotros tenemos que dedicarnos a pensar en el partido, a saberlo competir, saberlo manejar, este tipo de situaciones, que nosotros somos inexpertos,
sí, sí.
Pero últimamente, todas estas fases finales que estamos llegando, todo este tipo de partidos, pues al final nos hacen madurar también, ¿no? Creo que en este aspecto hemos mejorado bastante e insisto, creo que es muy importante que nosotros impongamos nuestro juego, porque va a ser la clave a la hora de llevar el partido al camino a que cada club le interese, ¿no? Luego, pensar en todo el exterior. Tenemos que estar focalizados en
Totalmente.
El partido, en hacer nuestro trabajo, sobre todo más incluso que en el rival. Ya se lo he dicho a los jugadores, y es un mensaje que tengo que dar claro. Está clarísimo, nos vamos a enfrentar a un grandísimo equipo que evidentemente vamos a tener conocimiento de sus cualidades y de sus virtudes.
¿Cómo es, Antonio, el Benfica? ¿Qué clase de equipo nos vamos a ver?
Bueno, es un equipo que a nivel individual tiene 4, 5, 6 jugadores a un nivel altísimo, ¿no? Entre ellos Diego Núñez, Rocha, Chiscala, son jugadores de un altísimo nivel. La portería, Leo Gugiel. Pero donde nosotros le podemos imponer un partido donde creemos que ellos nos han acostumbrado, ¿no? Y a partir de ahí queremos dominar este tipo de situaciones, ¿no? Que sea un partido más de juego colectivo que de individualidades. Yo creo que en el aspecto individual nos pueden ganar por su experiencia, por la calidad de sus jugadores, por los duelos individuales, porque están acostumbrados a este tipo de partidos, pero creo que a nivel colectivo, y nosotros también tenemos muy buenas individualidades, pero empezando de lo colectivo, creo que por ahí nosotros se nos va mejor.
Diego Núñez e Igor, los dos vuestros, o los dos ex, ¿están los dos o Igor está tocado?
No, Igor está volviendo de la lesión, creo que sí, Diego Núñez es un jugador muy, muy importante en Benfica hoy.
Joder, lo era para vosotros. Sí, vaya, sí, espectáculo,
sí,
de jugador.
Sí, stop. Para mí prácticamente es el mejor en su posición del mundo.
Ellos fueron, si mal no recuerdo, campeones de la Copa de Europa en 2010.
Sí.
Pero realmente el que ha partido el bacalao es el Sporting de Portugal, ¿no? Que sí, en las últimas cuatro, ¿no?, Final Four creo que han estado en las cuatro.
Sí, 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 sí. Benfica el año pasado perdió en semifinales contra Barça, después de ir ganando 3-0 o 2-0 y perdió las semifinales. Y Sporting perdió la final también contra Barça. Sporting creo que de los últimos 5 años...
ha estado al menos en 3 o 4, seguro.
No, sí, en 4 Final Four, en 2 se queda campeón, otras 2 subcampeón, o sea,
sí, sí.
Está ahí, ¿no? Y es un equipo que últimamente también está mandando en la Liga Portuguesa, con respecto a Benfica, que es su máximo rival. Sí, son dos equipos muy potentes, junto al Barça, quizá los más potentes de a día de hoy, ¿no?
A nivel personal, tú eres una persona como el club, muy ambiciosa, siempre habéis querido pues alcanzar la perfección, cuando habéis conseguido algo, siempre ha habido siempre un inconformismo, es decir, hay que seguir creciendo. Sois muy competitivos, habéis sido un club que no ha parado de crecer. ¿Te habías imaginado estar en estas instancias o no?
No, sinceramente, he contado una anécdota alguna vez, hace 3 temporadas, 4, no recuerdo, íbamos a Zaragoza a jugar en la liga regular, ¿vale?, contra Zaragoza, y jugábamos sábado, estábamos ahí el viernes, y viene por la noche y se jugaba la Final Four de Champions Zaragoza. Fuimos a ver las semifinales, ¿no? Eso hace 3-4 años. ¿Quién me iba a decir a mí?
¿Qué ibas a estar ahí?
Otro equipo. De aquel equipo creo que solo estamos Tomás, Carlos Barrón y yo. Y ha pasado 3-4 años y estamos ahí jugándola, ¿no? Yo lo saboreé mucho cuando nos clasificamos para la Final Four, porque es muy poco recorrido lo que yo tengo como entrenador, pero seguidamente digo, ¿y si la gano? ¿Y si la ganamos? Entonces creo que está muy bien todo lo que hemos hecho, pero tenemos que seguir ahora, dejarnos la vida, ¿no? Dar nuestro máximo, prepararlo con nuestra máxima ambición e ilusión, por dar el siguiente paso, que es jugar la final, ¿no? Y todo pasa por eliminar Benfica.
Pues eso es, siempre pensando en el escalón siguiente. Y de momento es superar esa semifinal de la final a 4. Día 5, 9 de la noche, Velódromo Illes Balears contra Benfica. Mallorca Palma Futsal y su entrenador ha estado aquí sentado un buen ratito en este hotel a Isla Mallorca, en Santa Ponsa. Te lo agradezco, entrenador.
Nada, muchas gracias, un placer.
Un placer. Siempre. Son las 3 y 23 minutos.
Deportes. Deportes.
COPE Baleares.
Deportes. Estar informado.
¿Qué haces pegado al móvil todo el rato? ¿Te vas a dejar la vista?
Aquí, buscando toldos en internet, tengo un lío en la cabeza que no sé qué hacer.
No te compliques y llama a Mercatoldo. Son profesionales de toda la vida. Me instalaron mis toldos hace ya años y van de maravilla. Trabajan con primeras marcas de lonas y mecanismos automáticos.
Es que llevo días comparando precios y no me decido.
Pues comienza ahorrando tiempo y también dinero. Llama a Mercatoldo.
Para un verano más sano y más fresco, Mercatoldo. Y en su web, mercatoldo.com.
Clínicas Dentales UDEMAX. Tres clínicas especializadas en implantología, ortodoncia invisible infantil, odontopediatría y estética. Clínicas UDEMAX. Somos la solución dental para todas las edades. Ven y conoce nuestras instalaciones, tecnología y equipo de profesionales sin coste. Tu primera visita es gratuita. Clínicas UDEMAX. Piensa en tu boca. Piensa en tu salud. Llama al 971-76-7521 o entra en udemax.com.
Mil y un sofás. Descubre los sofás Chic and Cheap. Con mil y un medidas y con mil y un telas a elegir. Con precios directos de fábrica, con transporte y montaje gratuito. Mil y un sofás. Dos grandes tiendas de 2.500 metros cuadrados en calle Aragón 155 y en Rotonda Carretera de Sóller, frente a ITV.
Deportes. Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
Son días especiales para el Mallorca Palma Futsal, que está en la cuenta atrás hacia la final a 4, la semifinal de la Liga de Campeones, que va a ser en casa, en Palma, en el Velódromo Illes Baleares, el día 5. Hemos charlado en este programa especial desde el hotel La Isla Mallorca, en Santa Ponsa, en lugar privilegiado, precioso, rodeado de naturaleza, pues con esa relajación que da el entorno, con el entrenador Antonio Vadillo, que evidentemente no quieren asumir la presión, no deben asumir la presión, están en su primera competición y están pues yendo a por todas. Nos ha explicado también el caso Moslem, que ya está aclarado con el jugador después de haber jugado una pachanga cuando está recuperándose de una lesión. Ha cometido pues una torpeza en este caso, pero lo depuran de manera interna. El jugador ya sabe que se ha equivocado y ha pedido disculpas. También es un día especial, y lo vamos a seguir contando en COPE Más y en COPE.es a partir de las 3:30, en el que estamos con un club emblemático de nuestro deporte, del deporte náutico en este caso, como es el Real Club Náutico de Palma, y del que vamos a hablar en la segunda parte del programa. Pero estamos a las puertas de la jornada 31 en la Primera División, mañana a las 7:30 en el Metropolitano, con la efeméride del Atlético de Madrid de su 120 aniversario, vestirán de blanquiazul y el Mallorca irá de rojo o de vermellón, cosa muy poco habitual, no recuerdo yo que hubiera pasado en el campo del Atlético de Madrid. Tenemos, Luis Ángel Trives, novedades en cuanto a los vermellones y lo que dice el técnico mallorquinista.
Sí, se recupera Anastasic, ha dicho Augustinsson, no está recuperado, viajan los canteranos Garay, como ya viajó, también Gallá, Montiel y Marcos, son cuatro canteranos que estarán con el Mallorca. Y
primero le habéis preguntado sobre el tema de la permanencia y los puntos,
sí,
¿verdad?
Sí, un Javier Aguirre que hablaba precisamente sobre si esos 40 puntos le dan tranquilidad para afrontar lo que resta y si lo ve casi definitivo, y dice que bueno, que sí, que tranquilidad da, pero que definitivo no lo ve todavía.
Me sigue dando tranquilidad esa cifra, me sigue dando tranquilidad. Otra cosa es que alcance, porque he oído, como tú lo habrás oído también, que este año va a ser más cara la permanencia, tal y cual. El año pasado con 39 nos salvamos, 38 se fue un segundo equipo a segunda edición. Otros años con 40, 41 se han ido a segunda también o han perdido la categoría. Yo te digo, después de 15 temporadas aquí, 42 para mí es una cifra que te da mucha mucha confianza y seguridad, pero no es 100%.
Pues 42 mañana no los puede sumar. O suma 41, o suma 43, o suma 40.
Correcto. O sea que una de las tres opciones, como dices tú. Y el nombre de Lee Kang-in, o Kang-in Lee, como quieras llamarlo, en boca de dos personas importantes. Una, la de Pablo Orteiz, el director deportivo, y otra, la de Javier Aguirre, diciendo que no habla de supuestos cuando se le ha preguntado si creía que 30 millones en verano iba a ser una ganga por el jugador coreano. Dice que él no habla de supuestos y que cree que Kang-in está en el mejor momento de su carrera.
¿A usted le parece desorbitado 30 millones de euros por Kang-in? ¿Le parece
no,
que lo valen?
No hablo de supuestos todavía en este momento. Tengo 8 partidos con Kang. Dije y lo sostengo que está en el mejor momento desde que estoy aquí, que llevamos ya un año, 38 partidos. Está en un momento, y quizás hasta de su carrera, no lo sé, porque no lo tengo tan en el radar en el Valencia, pero a mi juicio, está con mucha confianza. Si ¿Sí recuerdan que hablamos en pretemporada que había dos jugadores que tenían que dar el paso? Pues Kang era uno de ellos, ¿no? Y yo creo que él asumió los galones, se le ve muy cómodo en el campo de juego, fue con su selección, le vino bien ir al Mundial, y santas Pascuas.
Pues le hizo caso, porque Kang Lee efectivamente después, y lo analizábamos ayer en el tertulión, después de la el arrebato que tuvo en el mercado de enero de querer marcharse, ha cambiado completamente de actitud y está dando su mejor versión jugando a un nivel altísimo. Bueno, pues en la, esto en cuanto a la primera división. En segunda, la Unión Deportiva Ibiza, que puede descender el viernes en su visita ya a Santander. No tiene prácticamente opciones de salvación. Mañana comparece Lucas Alcaraz. El Atlético Baleares ha estado hoy evaluando los daños que el incendio que se produjo ayer en una empresa contigua, Son Malfrid, puede haberle causado la instalación. Ayer afectó a una torre de iluminación. Y todo preparado también para la Mallorca 312, que tomará las carreteras de Mallorca este sábado con 8.000 ciclistas. La presencia de Lionel Scaloni, el gran aficionado al ciclismo, que también va a estar rodando, y habrá homenaje a diferentes a viejas glorias, de en este caso a Nibali, y estarán viejas glorias del ciclismo como Basso, como nuestro Pereiro, Contador, etcétera. Estamos llegando a las 3:30 de la tarde, seguimos hoy en directo y en emisión especial desde el Hotel Aísla Mallorca. Las 3:30 de la tarde, con José Ponce en la realización, Peyu Bausa como siempre a los mandos de la nave, Luis Ángel Treves y Jordi Jiménez ante el micrófono, nuestros invitados, el primero ha sido Antonio Vadillo, enseguida vamos con los siguientes invitados, pero nos faltaba escuchar al técnico del Andrés, José Contreras, después del regreso a la segunda ref.
No, nosotros nos tuvimos que reinventar un poco, la verdad, porque después del año tan bueno que hicimos el año pasado, a pesar de descender, pues tuvimos muchos jugadores que tuvieron que marcharse y tal, pues después de hacerlo, de hacer la temporada que hicimos a nivel de Copa del Rey y todo eso, había un mercado que bueno, que era imposible mantenerlos. Entonces hemos tenido que fichar jugadores jóvenes, reinventarnos y...
Se han reinventado y luego ficharon la experiencia del Pela Beldaño, que evidentemente les ha dado, pues un exjugador de fútbol profesional, les ha dado muchísima experiencia para ser campeón de tercera división, volver a la segunda ref, categoría nacional, volverán a la Copa del Rey, mucha ilusión en el pueblo, en Andratx, vuelven a estar en un sitio preferente de nuestro fútbol y por supuesto se lo dedicaba también a Rubén Nova, que es el corazón del equipo. Mañana escucharemos alguna cosilla más, algún pasaje más de la entrevista con José Contreras. Bueno, pues nosotros vamos a continuar desde el Hotel Aísla Mallorca. Enseguida estamos con nuestros invitados. Ya está por aquí Manu Fraga, director del Rack Náutico de Palma. Manu, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes, Jordi.
José Luis Miró, director de comunicación del club y periodista náutico de referencia en nuestras islas. José Luis Miró, muy buenas.
¿Qué tal, Jordi? Muy buenas tardes.
Pues vamos a hablar enseguida del meollo en el que está el náutico, pero también nos acompaña Adolfo Almagro, que es el director de ventas y marketing de este hotel, quinto en la isla Mallorca. Hola Adolfo, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes, gracias.
Bueno, el lugar es espectacular, estáis desde octubre, creo, en funcionamiento.
Así es.
Estáis en marcha, ofreciendo una oferta de lujo, pero te hemos pedido que te sientes además, porque además del lugar maravilloso para descansar, para quienes nos visiten o residentes que quieran estar, también tiene una oferta deportiva importantísima, ¿no?
Correcto.
¿Puedes confirmar que de vela no ofrecemos nada? Porque ellos son de vela, ¿eh? Aquí no, ¿no?
No, pero en
pero estamos cerca, estamos cerca de,
sí,
de,
así es, así
del
es.
Mar de Santa Ponsa.
A cinco minutos.
¿Qué ofrecéis aquí?
Nosotros hemos abandonado el concepto de resort de sol y playa para convertirnos en un santuario de calma y relajación con un concepto extraordinario de spa, gimnasio y sobre todo estamos rodeados, como sabéis, de el club de golf de Santa Ponsa, sí, y después las 14 pistas de tenis de el Mallorca Country Club de
aquí
tenis,
al lado, los tenéis
aquí
al lado.
Al lado, o sea, es que vas caminando. Entonces un poco estamos tratando de fomentar esa imagen de Mallorca enfocada al deporte, al bienestar, al ciclismo, al senderismo, a todo eso que ahora mismo realmente está definitivamente en auge. Y como digo, no queremos ser no somos un resort de sol y playa, sino un entorno de relajación, de paz, y con 1,000 metros cuadrados de spa, 700 de gimnasio y hasta 30 clases guiadas, personalizadas de fitness. Hacemos pilates, yoga, spinning.
O sea, que uno llega aquí hecho una piltrafa y sale con un pincel.
Así es.
Y además tenéis, teniendo el tenis al lado, teniendo el golf al lado, vais a tener seguramente muchísima gente de los que vienen en estos acontecimientos deportivos, seguramente los vais a tener aquí, estáis en un lugar privilegiado.
Por supuesto. Estamos ahora mismo coordinando ya el torneo ATP a finales de junio, principios de julio, y definitivamente todos los torneos de golf en el campo de golf de Santa Ponsa hay una relación muy estrecha con condiciones y tarifas preferenciales para nuestros clientes, con lo cual es absolutamente perfecto para todos esos clientes que no tienen alojamiento que se hospeden con nosotros y puedan jugar al golf, jugar al tenis o incluso disfrutar de todas nuestras instalaciones.
Pues maravilloso. Y te digo una cosa, para los enviados especiales de COPE, Luis Ángel Trillo, Espejo, Bausa y Servidor, también va a ser un lugar estupendo para concentrarnos de cara al torneo de tenis.
Será un placer.
Es broma. Adolfo, muchísimas gracias.
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 Buenas tardes.
Son las 3:34 minutos con Manu Fraga, con José Luis Miró. Bueno, Manu, ¿quién nos lo iba a decir que el mundo náutico se iba a tirar a la calle? Que se iba a echar a la calle. ¿Quién os iba a decir que os ibais a ver en estas? En la necesidad de llamar la atención de la sociedad, de la administración, de los poderes públicos sobre lo que está en juego con el futuro del náutico y otros náuticos.
Efectivamente, no pensábamos hace un año que esto podía pasar. Lo que pasa es que las circunstancias pues no han sido buenas y bueno, en manos de a lo mejor de técnicos y de una administración que nos quiere ver con otros ojos o pretende vernos con otros ojos, no nos ha quedado más remedio un poco que concienciar y enseñar y mostrar un poco de músculo, de deporte y de lo que somos y de lo que defendemos y creo que lo hemos demostrado, creo que la manifestación fue un éxito de gente, creo que fue un éxito también de repercusión, creo que todos los medios habéis cubierto muy bien y habéis mandado un buen mensaje a la sociedad mallorquina y creo que la visibilidad que queríamos dar fue pues la que pretendíamos ver que los que el deporte en el club, el deporte náutico, vela, piragüismo, crucero, estaba unido y que éramos algo más que un club con amarristas, ¿no? Éramos algo más. Entonces lo quisimos demostrar y tuvimos que enseñarlo. Yo creo que todo el mundo se ha dado cuenta de más de lo que somos y fue, yo creo que fue muy efectiva.
¿Y qué reacciones ha habido? Ya no hablo a nivel social porque la respuesta estuvo en la calle. Pero a nivel político e institucional, ¿qué reacciones se os han llegado?
Bueno, la verdad es que estamos en un periodo complicado porque los políticos les cuesta, algunos son muy oportunistas y otros no tanto. Echamos en falta quizás que yo llevo tiempo pensando que tendríamos que tener políticos muy valientes y que salieran al ring a jugársela.
¿Tuvisteis algunos en la
manifestación? Sí, tuvimos algunos, pero bueno, nosotros creo que en general todos estábamos unidos, también los políticos, y todos nos cogieron el mensaje, también los políticos. Pero yo creo que es el momento, nosotros ya hemos movido ficha, pero que a lo mejor es el momento de que muevan ficha ellos, porque tienen el poder y la capacidad para hacerlo. Y a lo mejor es el momento también de que demuestren que están ahí para ayudar a la sociedad, para ayudar y sacar el cartel, que todos sacan el cartel de la náutica recreativa, social, deportiva y la náutica del pueblo, que somos lo que nosotros representamos, ¿no? Curiosamente. Entonces, es el momento de que ellos se hagan partícipe de eso y no solo sean palabras, ¿no?
La autoridad portuaria contestó el día de la manifestación con un comunicado lleno de buenas palabras, pero tampoco avanzando ninguna acción al respecto. O sea, hablando de proteger el deporte y tal, pero si no se está precisamente protegiendo el deporte con esta situación de incertidumbre del club.
Mira, para proteger el deporte lo tiene muy fácil. Que vengan a nuestras instalaciones, en este caso estamos hablando del Recreativo de Palma, que vengan a nuestras instalaciones y que se hagan partícipes, se pongan a nuestro lado, no enfrente, escuchándonos, que se pongan a nuestro lado y que busquen soluciones a nuestro lado, que es lo que estamos pidiendo. Y quizás después de ese comunicado yo he echado en falta que se hayan puesto a nuestro lado. Yo creo que
se han comunicado y ya está. No ha habido una llamada, no ha habido una visita, no se ha concertado nada.
Efectivamente, ya está. Eso es suficiente. Yo creo que es lo que echamos en falta. Por eso hablo de políticos y hablo también de gestores valientes, ¿no? Creo que si hay un problema hay que afrontarlo desde la perspectiva de solucionarlo y de ponerse al lado donde está el problema. Y el problema es que el Real Club Náutico de Palma creo que lo tienen que proteger, porque ellos mismos se han hecho partícipe de protegerlo. Pero para protegerlo hay que ponerse al lado y hacer y crear leyes que eso se proteja, que esa actividad que nosotros estamos defendiendo y abanderando se proteja. Y no, por ahora no lo han hecho.
Tú dijiste una cosa bastante contundente en la entrevista que te hicimos esa semana, y es que debería estar protegido como un bien público, ¿no?
Yo lo tengo clarísimo. Yo creo que y lo sigo diciendo. Creo que si a lo mejor perteneciéramos nuestro dominio público fuera del Ayuntamiento, del Consejo de Gobierno, estoy seguro que estarían al lado nuestro sacando pecho. Estoy segurísimo, porque lo tienen muy cerca y saben perfectamente que eso les daría mucho rédito político. Sin embargo, parece que la frialdad que se nos traslada ahora mismo desde la administración que a nosotros nos dirige, que es la PB, y desde Madrid y desde Baleares, desde los dos sitios hay mucha frialdad y no están a nuestro lado. Yo creo que era el momento de estar a nuestro lado y sacar pecho y protegernos, porque somos y sacamos ese cartel de que es de utilidad pública, y creo que nos deberían de proteger. Es que creo que deberían de tener esa responsabilidad de por lo menos intentarlo. Es que no, ni lo han intentado.
Escuchemos a los deportistas. Hemos rescatado un par de voces. Son dos campeones olímpicos. Marcus Cooper.
Sí, sin duda. A ver, yo todo lo que sea deporte estoy, sobre todo deporte náutico en este caso, pues estoy súper concienciado. Siempre el deporte siempre tendrá mi apoyo, ¿no? Yo desde que tengo uso de la razón dentro del mundo del deporte, pues el Náutico de Palma ha sido un club muy fuerte, un club que siempre ha protegido mucho los valores de ese deporte, tanto piragüismo como en vela. Entonces, bueno, a mí se me hace raro que pueda llegar a desaparecer, ¿no? Es un club que promueve el deporte desde el deporte base, pasando por todos los niveles hasta llegar a la competición de muy alto nivel, ¿no?
Eso nos decía el campeón olímpico mallorquín, y nada menos que Saúl Cravioto, 4 medallas olímpicas. Creo que el resumen que hace es perfecto. Escuchamos.
Y bueno, quería hacer este vídeo para apoyar al Real Club Náutico de Palma, porque creo que está viviendo una situación inaudita, surrealista, no sé muy bien cómo definirla. Yo cuando pienso en piragüismo de Baleares o de Mallorca, cierro los ojos y lo que se me viene a la cabeza es Real Club Náutico de Palma. Sin ninguna duda, creo que es la puerta del piragüismo y también de la vela de la ciudad de Palma. Y los que somos amantes del deporte y del piragüismo en particular, como es mi caso, pues nos duele muchísimo estar viendo esta situación y estar viendo peligrar a este club, ¿no? Es una auténtica pena. Los que realmente conocemos a este club le damos muchísimo valor a lo que están haciendo. Que en mi opinión, creo que habría que protegerlo desde las instituciones con toda la fuerza posible. Me atrevería a decir casi que son como una de utilidad pública, porque no solamente son generadores de nuevas generaciones y futuros campeones, son generadores de personas, de valores que tanta falta hacen hoy en día en la sociedad, y ayudan a los niños a lograr sus sueños y objetivos rodeados de un ambiente saludable y deportivo. Y por qué no decirlo, también son generadores de economía por todo lo que rodea al club, al deporte base, con decenas de trabajadores, de entrenadores y demás. Así que nada, simplemente pues daros muchísimo ánimo y espero que pronto se pueda revertir esta situación.
Formadores de personas, formadores de deportistas y generadores de economía. Ahí es nada, José Luis, lo que ha dicho Saúl Cravioto.
Desde luego, yo creo que el resumen que hace desde la perspectiva del deportista de élite, que conoce y que sabe lo difícil que es llegar a ciertos niveles en el deporte, la radiografía que hace en el Club Náutico, la verdad es que me hubiera costado incluso hacerla a mí mismo, que lo vio a diario, ¿no? Con tan ordenado y tan de una manera tan como resumida, ¿no?
Sí, sí, sí.
La verdad es que el problema del Club Náutico de Palma está yo precisamente en el hecho de que lo que es, y por eso creo que hubo que salir a la calle, y creo que se salió tarde, y creo que mucha gente tiene la sensación de haber salido tarde. Es que realmente lo que somos lo sabe a lo mejor demasiada poca gente, la realidad de lo que somos. Tú lo sabes, Jordi, porque tú nos sigues hace mucho tiempo, vienes al Club Náutico, vienes a la Copa del Rey, montáis el set en la Copa del Rey. Cuando hay un ganador del club o un resultado destacado, te informamos, te haces eco de ello y tú lo vives. Pero hay mucha gente que eso no, o no lo vive o no lo quiere vivir. Yo digo, hay mucha gente que a lo mejor, pues yo no soy aficionado, no sé qué decirte, a la caza o a cualquier otro deporte, y no sé lo que ocurre en ese deporte. Entonces no se le puede exigir a la gente que sepa lo que es un deporte o lo que significa una entidad. Pero sí que hay que exigírselo al que tiene que regular esa entidad. Es decir, el técnico, el político, que tiene que gestionar esa entidad, que forma parte de su negociado, no puede ignorar la realidad de lo que es. Entonces, yo me he dado cuenta que muchas veces cuando hablas con políticos que tienen capacidad de decidir sobre tu futuro, no tienen absolutamente ni idea de lo que les estás hablando. Técnicos y políticos.
Eso es lo grave.
Eso es lo grave. Y me refiero precisamente a técnicos de la Autoridad Portuaria de Baleares. El tener que ir a un técnico de la Autoridad Portuaria de Baleares que solo tiene que asomarse a la ventana del Palacio de Cristal que tiene con vistas a la Bahía de Palma para saber lo que haces y lo que representas, tengas que ir tú y empezar de cero. Oye, ¿y eso de las escuelas de vela qué es? ¿Y eso de los equipos de regatas? ¿Pero estáis federados? ¿Tú?
Que no se estás hablando con el Ministerio de Agricultura, estás hablando con...
Que tiene su lógica porque la Autoridad Portuaria es un ente que gestiona el sector marítimo comercial, que gestiona amarres, que lleva marinas, pero bueno, oye, parte de la actividad que
es
se
su
realiza
sector,
en tu
es su
puerto.
Sector.
Entonces, hay una cosa que es, Jordi, que creo que es súper importante y no la ha dicho antes Manu, pero la cojo de él, es decir, él me la hizo ver a mí. Y es la siguiente, hasta hace unos años, antes de que los cruceros no estuvieran, digamos, de una manera, han pasado de ser, hay que atraer cruceros porque traen turismo, hay que eliminarlos, porque eso ha ido con la moda, la Autoridad Portuaria hacía bandera de los cruceros. Cuando venía un crucero, pues montaba una recepción, se repartía una metopa, iba el alcalde. Cuando había un congreso que se hace en Miami, el congreso de los cruceros iba en Miami, iba toda la cúpula de la Autoridad Portuaria, se iba a Miami, porque hacían bandera de los cruceros, porque en aquel momento era algo que creían que representaba...
Y ahora está mal visto.
Ahora está mal visto, bueno, pero con esto quiero decir, ¿por qué no han hecho, y esto ahí cojo la idea que te decía de Manu, ¿por qué no han hecho bandera o por qué no han sacado pecho a decir, tengo en mis instalaciones, que son de mi competencia, tengo el mejor club de Europa?
Y tengo la fuerza de regatas de lo mejor del Mediterráneo.
Tengo imagen, tengo repercusión directa económica, tengo deporte, tengo un dividendo social, porque se habla mucho del dividendo económico, pero también, al mismo tiempo que tú generas riqueza, la riqueza que genera la Copa del Rey, está medida, que como sabes son 18 millones de euros en una semana, y muchas otras cosas, ahora estará la Palma Vela, que también generará lo suyo, y el Sofía cuando toca, y el Ciudad de Palma cuando llega, etcétera, etcétera, pero aparte de eso, repartes un dividendo social. Las escuelas de vela, el deporte de base. Ahora hay una cifra que no que quiero darte la global, porque es importante. Los clubes náuticos de Baleares son 24, y en su conjunto, y hay clubes que son grandes como el Club Náutico de Palma, y otros que son pequeñitos porque tienen muchos menos amarres y muchos menos recursos, invierten en deporte anualmente 12 millones de euros.
12 millones de inversión en deporte, de los 24 clubes de Baleares.
Pero no en deporte estrictamente de élite, sino principalmente en deporte de base y formación. ¿Qué deporte hace eso? Es decir, es que a veces incluso hay que comparar...
¿De cuántos chicos y chicas podemos estar hablando?
Pues
vosotros, por ejemplo, ¿cuántos tenéis?
Te lo digo, ahora mismo hay 3.012 licencias sumando las de vela y piragüismo. Hay 8.049 alumnos que pasan por las escuelas de mar y la inversión en deporte da trabajo... aparte de material, a 344 trabajadores. Te hablo de cifras globales de los clubes náuticos.
Están muy bien las cifras.
Porque cuando hablamos de la manifestación del club, y eso creo que es importante remarcarlo, fue la manifestación del Club Náutico de Palma por su situación actual, pero la hicieron suya los 24 clubes.
Vinieron muchos de Mallorca, vinieron de Menorca, de Ibiza.
Yo quiero coger una coletilla de lo que has dicho, del que nos dirige y de nuestro casero, y es que el Náutico de Palma cumple 75 años. Uh-huh. Y el Náutico de Palma hace 75 años se le entregó una instalación, la Autoridad Portuaria. Se le entregó una instalación con la responsabilidad y con el compromiso, diciéndole que le iban a hacer el mejor club de Europa, para que tuvieran el mejor club de Europa y mantuvieran eso vivo. Nos entregaron una instalación con ese objetivo. Han pasado los años y los tenemos cada vez más lejos. No están a nuestro lado para seguir manteniendo vivo ese espíritu de tener el mejor club de Europa y tener un club abierto, tener un club que ha dado unas cifras que son impresionantes. Yo creo que esas cifras, cuando las bajas al suelo y las analizas... hay que reflexionar sobre la gran labor que están haciendo los clubes náuticos en Baleares. Creo que es un gremio que hay que aplaudir esa gestión que están haciendo, esa gestión mixta de las instalaciones que se está teniendo, porque al final son instalaciones que están en dominio público, están evidentemente en un suelo que no es suyo, no es en propiedad, pero hace una gestión perfecta. Y esa huella no solamente económica, que parece que la única vara de medir es una fórmula matemática, que el metro cuadrado haya que pagar el máximo posible y para rentabilizarlo económicamente. Y eso es un error, porque cuando hablo de fórmula mixta también hablo de que mucho respeto para el sector privado, para las marinas privadas, que tienen su hueco, si tienen su sitio y lo gestionan muy bien, pero estamos reivindicando que estos espacios sigan existiendo tal y como son, que son oasis del deporte.
Nadie se lo plantea de esa manera cuando hablamos de instalaciones municipales en los barrios, porque todo el mundo entiende que son necesarias, que los chicos del barrio tienen que estar más cerca del deporte que de otra cosa, que el deporte de barrio es importantísimo, y aquí estamos hablando pues de algo muy parecido. No se puede solo medir de manera económica, que ya es importante, sino también social y deportiva. Esperamos que hay más cosas que preguntaros enseguida.
Deportes. Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
La Final Four de la UEFA Futsal Champions League llega a Mallorca. Mallorca Palma Futsal, Sporting de Portugal, Benfica y Anderlecht se juegan en Palma. Ser el mejor equipo de Europa. 5 y 7 de mayo, Velódromo Illes Balears. Disfruta de una cita histórica para el deporte balear. Información y entradas en Futsal Champions League Mallorca 2023.com.
En Hipercentro, hasta el 27 de abril, seguimos ofreciéndote las mejores ofertas en alimentación, como caracol cabrilla, 5,25 euros kilo, escalope de pollo, 7,95 euros kilo. Hipercentro, Supermercats de Balears.
¿Tienes menos de 30 años y te gustaría trabajar en náutica? Las mejores empresas del sector te están buscando. Aprende un oficio cobrando desde el primer día con los proyectos de formación dual náutica Balearic Marine Cluster. Fórmate como técnico de pintura, carpintería, rigging, electrónica o mecánica. Apúntate en nuestra web formaciondualnautica.com. Formación Dual Balearic Marine Cluster. Trabaja, aprende, crece.
Clínica Dental Santa Catalina. Prótesis removible, prótesis fija, cerámica, reparaciones de prótesis, empastes, limpiezas, extracciones, endodoncias, tratamientos. Clínica Dental Santa Catalina. Calle Cervantes número 16, Palma. Clínica Dental Santa Catalina. Teléfono 971-733-317. 733-317.
Carne, pollo, verduras, pescado, a la parrilla. Una buena carne se merece una buena barbecue. Ven a Absolute Barbecue, la tienda de barbacoas y accesorios para tu cocina de exterior, jardín o terraza. Tenemos precios especiales de las mejores marcas internacionales: Napoleón, Ophir, Kamado Joe y Broil King. Visita Absolute Barbecue en Carrer de las Illes Balears 10, polígono de Son Bugadellas, Santa Ponsa.
¿Sabías que una piscina revaloriza el 20% del valor de tu propiedad? Por eso, en Aquasport llevamos más de 35 años diseñando y construyendo todo tipo de piscinas, desde un relajante spa hasta una olímpica, además de mantenimiento y pavimentos deportivos. Aquasport, ganas en inversión y en diversión. Camides Aigua 101, Binissalem, aquasport.com.
En Bodegas Virrey tenemos la actividad perfecta para los amantes del producto local. Ven a degustar los vinos de variedades 100% autóctonas, acompañados con gastronomía local. Prensal Blanc, Malvasía, Giró Ros, Pescador Mallorquín, Casado Mallorquín. Reserva en nuestra web bodegasvirrey.com. Bodegas Virrey, vinos con alma de mar.
Las 3:52 de la tarde, estamos en este especial desde el Hotel La Isla Mallorca. Quimpton a Isla Mallorca en Santa Ponsa, donde estaba el Santa Ponsa Country Club antiguamente, para ubicar a algunos de nuestros oyentes que seguramente lo conocían, y estamos junto a las pistas de tenis, y estamos en este lugar enclave y privilegiado, en un entorno natural, y hablando de cosas que son bastante más farragosas y más complejas, y sobre todo que mueven sentimientos, porque estamos hablando de instituciones que forman parte de nuestra piel. es que al final es nuestra piel. No estamos hablando de un aspecto mercantil y comercial, que por supuesto en todas partes tiene que haber algo que funcione y los números se tienen que generar y todo eso. No, no, estamos hablando de nuestra piel. Nuestra piel pues son clubes deportivos, clubes náuticos, lugares emblemáticos de nuestras islas, en un lugar donde se ha mercantilizado casi todo, donde se vende, donde hemos vendido casi toda nuestra alma al diablo, y todavía nos quedan algunas cosas, pero muy pocas. En el tema deportivo y social, los clubes náuticos son los que fundaron nuestros padres, nuestros abuelos, los que han formado regatistas durante años, los que han, los lugares que han sido lugares de encuentro social durante generaciones. No hablo solo del Náutico de Palma, hay más. Está el de Mahón, que también tiene mucha historia, el Náutico de Ibiza, que tiene un siglo. Estamos hablando de nuestra historia y de nuestra piel. Por eso me parece importante, y la cantidad de chavales que pasan por ahí, porque los que salieron el otro día a manifestarse no eran ricachos como alguno puede pensar, o gente que bueno, que tiene ahí simplemente su yate como su capricho y demás, y que no le dan ninguna pera. No. Estamos hablando de niños y niñas que hacen deporte, de centenares de chicos que hacen deporte. Fijaos, y más cosas. Por ejemplo, en el Náutico de Ibiza hay un programa que se llama Un Mar de Posibilidades, creo que lo he dicho bien, que es para personas con distintas discapacidades o necesidades especiales. Y esto creo que lo explicaba muy bien Pedro Cárceles, que es el director de este programa, o coordinador de este programa en Ibiza.
Sí, se está poniendo en peligro no solo cuestiones deportivas, cuestiones sociales muy arraigadas, históricas y muy relacionadas con la calidad del ser humano. No podemos entrar en un mercado, en un estado mercantil que no, ya insisto, no es la raíz de los clubes náuticos, que lo que hacen es proporcionar a cualquier etapa y en cualquier nivel económico y social de las personas formación para el respeto al mar y la formación de las disciplinas náuticas, ¿no? Con miles de cursos para niños pequeños, con cientos de asistencias para personas con necesidades especiales. Se tiene que medir de otra forma, y nuestros políticos y nuestras instituciones, como hoy estamos aquí, tienen que entender ya de una vez esta cuestión.
Muy bien explicado también por parte de Pedro Cárceles.
Efectivamente. La cuestión social la tocan casi todos los clubes. Tú has puesto el ejemplo de Ibiza, pero vayas donde vayas, hay siempre una acción social importante a la que se destinan recursos. Yo creo recordar que el Náutico de Palma ha colocado al primer piragüista paralímpico de la historia en unos Juegos Paralímpicos, que es Adrián Castaño. Eso es gracias a que hay un programa destinado al deporte para personas con discapacidad, o deporte inclusivo, que se llama. Uh-huh. ¿No?
Sí,
pero
sí.
Es un ejemplo más, es decir, podríamos hablar de muchos clubs y de muchísimas acciones que van en este sentido.
Y otra
cosa que es importante, esto no es como ese término que se llama ahora greenwashing, ¿no? Que ese para la ecología, ¿no? Que bueno, pues yo diré que mido mi huella de carbono y planto dos árboles para que parezca que soy un... No, es que esto está en el ADN de los clubes náuticos. Cuando nosotros hacemos, y Manu seguro que lo corrobora, cuando dices, vamos a poner en marcha un programa de deporte adaptado o inclusivo, qué buena idea, y te vuelcas, porque forma parte de, realmente lo haces porque quieres y porque lo sientes, y eso es una, para mí es una diferencia muy sustancial de quien haga ciertas cosas pues porque le conviene táctico o estratégicamente. Ahí la diferencia está en los clubes.
Para aquellos que lo ven desde la distancia, que no han vivido este mundo náutico y piensan que estamos hablando de cosas de ricachos, Manu, las familias que tenéis vosotros, los chicos que van a vuestra escuela de vela, ¿qué pagan al mes? O sea, antes la comida nos lo comentabas. Si es que estamos hablando de gente absolutamente normal.
Bueno, la verdad es que todo el mundo se queda sorprendido, ¿no? Es decir, cuando hablamos de las tarifas, cuando hablamos de las cuotas, cuando hablamos de que nosotros queremos acercar el mundo del deporte náutico, en este caso nosotros la vela y piragüismo, que es lo que sabemos hacer, pues tenemos precios muy populares. Y en la mesa hablábamos, por ejemplo, yo te ponía el caso porque yo soy padre y tengo hijos que están compitiendo a nivel federativo en otros deportes. He tenido la desgracia de que no hacen, saben navegar y saben andar en piragua, pero se han dedicado a otra cosa y lo hacen bien. Además, las cuotas son la mitad es decir, la mitad. Cuando hablamos de cuotas de niños que navegan en Optimis en el grupo sub 11, la cuota del Náutico de Palma ahora está por debajo de los 30 euros al mes.
Fíjate, y nosotros, si ahora por decirlo, claro, buenos días, ya te cobran 60 euros.
Efectivamente, es decir, tenemos cuotas relativamente económicas, el club está abierto. Nosotros volvemos a decir lo mismo siempre, somos una instalación deportiva y nos comportamos y vivimos con ello 365 días al año. Cuando vienen los políticos, cuando vienen los técnicos de cualquier administración y tocan con sus manos y ven las instalaciones y ven lo que estamos haciendo un fin de semana, cualquiera del año, les invito a cualquier día que quieran aparecer al club, por el club, verán lo que hacemos, se quedan sorprendidos. Y no recibimos ninguna subvención pública y estamos abiertos.
Importante este dato, ¿eh?
Estamos abiertos 365 días. Hacemos vela escolar, hacemos vela municipal, piragüismo escolar, piragüismo municipal. Y esto no le cuesta nada a nadie.
Estamos acabando y creo que nos queda algo, ¿verdad, José, en el escaparate? Vamos.
Deportes. Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
La Final Four de la UEFA Futsal Champions League llega a Mallorca. Mallorca Palma Futsal, Sporting de Portugal, Benfica y Anderlecht se juegan en Palma. Ser el mejor equipo de Europa. 5 y 7 de mayo, Velódromo Illes Balears. Disfruta de una cita histórica para el deporte balear. Información y entradas en Futsal Champions League Mallorca 2023.com.
Cuando tu cuerpo quiere estar perfecto, necesita estar en las mejores manos. En el Centro Laser Clinic Parque Llevant tienes a un equipo altamente cualificado que aplica los principales tratamientos de medicina estética en Manacor. Pide tu cita al 971-822400. Hospital Parque Llevant. Deu anys al teu costat.
Restaurant Escruze vos recorda que dia 25 d'abril a Sant Marc. I per tenir una bona salut tot l'any, una bona caragolada. Au i do! Restaurant Escruze, cuina típica mallorquina. Gaudeix de la nostra espectacular terrassa o interior. I fins a les 21:30 hores menjar per endur-te'n. Restaurant Escruze, mai quedaràs en gana. Carretera Palmartà, quilòmetre 42, Vilafranca.
Solo nos queda decir, Manu Fraga, José Luis Miró, mucha suerte. Que pues, la suerte del club es la suerte de nuestro deporte y nada, que este partido hay que ganarlo, se pongan como se pongan. Muchas gracias, ¿eh?
Muchas gracias, Jordi, por la cobertura, de verdad.
Gracias, muchas gracias, Jordi.
Un abrazo fuerte y todo el éxito del mundo, que este partido, como digo, habrá que ganarlo. Mañana volvemos con toda la actualidad del Atlético de Madrid-Mallorca y más cosas a las 3:25. Hasta mañana.